Radio Euskadi, la noche despierta.
¡Javi! ¡Están cayendo como moscas! ¡Estamos solos tú y yo! ¡Creo que no voy a poder aguantar! ¡Me voy a tomar la temperatura! ¡Estoy con fiebre! ¡No queda nadie!
Que sí, Bego, tranquila, que aunque haya toses, gente queda. A ver, repasemos el equipo. Bego Jiménez está. Tocada, pero está. Sara Cotereón. No, creo que está malita. Aitor Morillón. Pues vaya, también está malito. Javier Domínguez está aquí, delante del micrófono. Y al otro lado del cristal, en la dirección técnica, Arancha Prado está y levanta la mano como diciendo: yo de momento estoy. Y además estáis todos vosotros y todas vosotras, ¿verdad que sí? Vaya. La noche de este jueves 20 de octubre promete.
El Consejo de Ancianos te ha hallado culpable de pronunciar el nombre de Dios y por tanto de blasfemia. Se te condena a morir lapidado.
Oiga, yo no creí que era blasfemia decir Jehová.
¡Lo digo, lo digo, Dios!
¡Estás empeorando las cosas!
¿Empeorándolas? ¿Es que pueden estar peor? ¡Jehová! ¡Jehová! ¡Jehová!
Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Del año 98 es este éxito, en el que, por si andas un poquito pez en inglés, te digo algo así como: si toleras esto, tus hijos serán los siguientes. Disposición desde ya, y mejor dicho, durante todo el día, todos los días, diferentes maneras de contacto. El 901 44 04 04, teléfono del oyente de Radio Euskadi, Nuestro muro en Facebook, La Noche Despierta Radio Euskadi. Lo buscas, le das a me gusta y ya estamos en contacto contigo a través de esa página. El correo electrónico, lanochedespierta@itv.com. Y para esos que desarrollan los pulgares a base de teclear, Twitter, @nochedespierta. Ese es nuestro usuario. Ahí también te esperamos y a través de ahí también nos comunicamos contigo. Una y 10 minutos de la madrugada. Ya sabes que arrancamos el programa contándote qué nos ha pasado hoy, enfermedades aparte, y preguntándote a ti, ¿qué te ha pasado hoy? A contarlo en directo, teléfonos desde Vizcaya 944012101, desde Guipúzcoa 943012240, desde Álava 945012640 y desde Navarra 948231813. Si te animas a hacerlo por otra de las vías que hemos puesto a tu disposición, todo eso del Facebook, el correo electrónico, el Twitter y el teléfono del oyente, pues conforme vayamos avanzando en el programa iremos leyendo cosas que os han pasado en este miércoles que hemos dejado atrás. A nosotros nos han pasado muchas cosas, algunas muy buenas y otras no tan buenas. Entre las buenas, lo que ha ocurrido en el bulevar, lo escuchabas antes del comienzo del programa. Una señora se ha presentado en el programa que estábamos haciendo en directo, que estaba haciendo Dani Álvarez, en el hall del Hospital Donostia, y ha dicho, mira, yo tengo un dinero por aquí ahorrado, en vez de gastármelo en otra cosa, lo entrego para la investigación contra el cáncer. Era el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y esta señora anónima ha dado 1.000 euros de sus ahorros. Un gesto que, como ha dicho Dani, te hace reencontrarte con la profesión, con un programa, con la radio, en general con el mundo en el que vivimos, que no siempre es fácil de comprender. Porque no es fácil de comprender lo que nos hemos encontrado por ahí en los medios de comunicación de hoy. El hombre es un peligro cotidiano para el hombre, es una frase de Séneca, pero no nos imaginábamos que lo pudiese ser tanto. Ha habido un caso de presunto canibalismo. Sí, sí, canibalismo. Yo me he quedado tan ojiplático como Bego Jiménez, pero si no sabes de qué estamos hablando, atento.
Seguramente, a estas alturas, todo el mundo conoce que la Polinesia Francesa se está investigando la posibilidad de que un turista alemán haya podido ser víctima del canibalismo tras encontrar recientemente restos calcinados de este turista que desapareció el mes pasado en esta zona. No se sabe a ciencia cierta cuándo los humanos adquirieron el hábito de la antropofagia en Europa, Francia, Alemania y en concreto, entre otros, en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca, en España, mediante el estudio de las marcas en los huesos encontrados, se demuestra que se practicó un canibalismo que con toda seguridad no fue producto de una hambruna y carecía de cualquier intención ritual. Para profundizar más en estos estudios, ¿quién mejor que José María Bermúdez de Castro? Él es director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y codirector de las excavaciones de los yacimientos pleistocenos de Atapuerca. José María, muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Es un placer que estés con nosotros, además para hablar de un tema que, bueno, no solo esta noticia de este turista, sino, bueno, pues de otras muchas que se van conociendo, que nos siguen a todos sorprendiendo, ¿no?, este tipo de informaciones.
Sí, bueno, a mí no me sorprende mucho, ¿no?, porque desde siempre el canibalismo lo practican hasta los chimpancés cuando ocurren periodos de hambruna y problemas de sequía en sus sitios de vida, en sus hábitats, ¿no? Y probablemente pues todo el linaje humano, todas las especies del linaje humano lo hayan practicado. Lo que pasa que efectivamente el canibalismo que se conoce bien documentado en este momento, el más antiguo conocido, es el encontrado en la Sierra de Atapuerca con una antigüedad de unos 900.000 años, ¿no?, aproximadamente, ¿no? Es el dato más antiguo que se conoce y además, efectivamente, como muy bien has comentado, no tiene ninguna relación con rituales, sino probablemente con territorialidad, con lucha por el territorio, por unos recursos fantásticos que había en ese momento, en ese lugar. Y es lo que nosotros pensamos, porque junto con los restos humanos pues hay restos de otros animales cazados en abundancia, es decir, el clima era mejor que la actualidad, pues en fin, había agua en abundancia y vegetales, en fin. No se puede explicar de otra manera que no sea por una lucha territorial, por una lucha por los recursos, ¿no? En cambio, en la actualidad, pues claro, hay distintas posibilidades, ¿no? Desde el canibalismo patológico, alguien que no está bien de la cabeza, pues es capaz de hacer una barbaridad, ¿no? Luego el ritual mágico, ¿no? Porque Homo sapiens, pues tenemos un pensamiento simbólico y entonces, pues de todos es conocido que en ciertas tribus de cazadores-recolectores, pues se puede llegar a practicar el canibalismo. Incluso hay noticias de bastante recientes en algunos lugares del mundo, ¿no? Uh-huh. También canibalismo de supervivencia. ¿Quién no recuerda el caso del accidente del avión de los Andes, ¿no? Aquí, desde luego, pues claro, el hambre pues llevó a una situación extrema que nadie hubiera deseado, ¿no? Como cuentan después los supervivientes.
Que luego, José María, es cuando todos nos planteamos, yo comería carne humana, ¿no?
Es una
situación de esas.
Claro, es una buena pregunta que nos podemos hacer cuando tenemos comida a nuestra disposición y no la podíamos hacer en una situación como esta que he comentado antes, ¿no? De los supervivientes de aquel accidente de aviación, ¿no? En fin, es muy difícil contestar o saber cómo podríamos actuar en cada momento y en una situación así, ¿no? Y luego hay un canibalismo de supervivencia, lo mismo, ¿no? Pues no hay comida, no hay nada, pues la gente puede recurrir a cualquier cosa, ¿no? El hambre aprieta, pues en fin, nosotros creo que no hemos sentido nunca esa necesidad, ¿no? Pero y espero que no llegue nunca, pero en fin. Ahora, después ya casos como el de este turista alemán, pues claro, pues pueden responder a una situación un poco específica, concreta, ¿no? De pues si no de una patología, como decía antes, pues a un ritual, claro.
José María, ¿hay tribus ahora que practican el canibalismo en la actualidad?
Pues creo que sí, lo que pasa es que no tengo ahora mismo constancia ni datos en este momento en la cabeza, ¿no? Pero creo que sí.
Y luego está el canibalismo ritual, que es lo que parece
sí,
que
sí,
es,
sí,
¿no?
Sí,
en
sí,
este
efectivamente,
caso.
Ritual, claro.
También hace unos días hemos podido leer las declaraciones de uno de los 33 mineros de Atacama, que recordamos sí, permanecieron atrapados más de 2 meses a 700 metros de profundidad, y el minero ha revelado que durante esos primeros 17 días en los que estuvieron totalmente incomunicados también pensaron en recurrir al canibalismo, ¿no?
Claro, pues es el mismo caso de los Andes, ¿no? Bueno, además bien cerca, ¿no? Pues sí, es una situación en la que no sabes cómo puedes responder ante una necesidad tan importante como es la de tener hambre de verdad, claro.
Uh-huh. ¿Volvemos al pasado? ¿El caso ese del canibalismo más antiguo que nos contabas ahora al comenzar, José María?
Sí, yo aquí, por ejemplo, yo en ese canibalismo pues no veo más que no veo ningún problema más que, bueno, pues somos primates territoriales, eso ya lo sabemos y lo practicamos cada día nosotros, cualquiera de nosotros, de los oyentes, de nosotros, somos territoriales, ¿no? Entonces, bueno, ante una situación en la que hay que comer, hay que estar en un lugar, pues aquellos grupos de cazadores recolectores de hace casi 1 millón de años, pues a lo mejor no tendría ningún problema en rivalizar y matar a otro grupo, pues sencillamente para quedarse con sus recursos, ¿no? Esto llega, ya digo, lo se puede comprobar en chimpancés, es muy raro que ocurra en chimpancés, porque es difícil que se den situaciones como esta, ¿no? Pero, por ejemplo, Jane Goodall, que estuvo trabajando muchísimo, ha trabajado muchísimo con chimpancés, lo relata en su biografía, ¿no? Y él relata el caso que le dejó esta pobre mujer, pues quedó sorprendidísima y apenadísima porque tenía un gran amor y sigue teniendo un gran amor por los chimpancés, cuando comprobó en uno de sus viajes a Estados Unidos para dar conferencias, cuando volvió se encontró con que había ha habido un problema de sequía en la zona donde vivían los chimpancés, se habían separado los grupos y comprobó cómo uno de los grupos atacó al otro cuando las condiciones fueron necesarias y mataban a las crías del grupo rival con tal de que sus genes quedaran para la siguiente generación. Quedó muy sorprendida, aterrada, porque, claro, veía a los chimpancés, y así siempre los ha visto, pues como primates dulces, primates sin violencia ni nada, ¿no? Pero resulta que sí, que también pueden llegar a tener violencia en caso de necesidad. Entonces nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? En casos normales, cuando todo es abundancia, pues no hay ningún problema. Cuando no hay abundancia, cuando la necesidad aprieta, pues se producen casos de esta naturaleza, ¿no? Que llegan pues a violencia, a muerte y a canibalismo.
Ese canibalismo también no humano, ¿no? Esas especies, claro, animales que nos decías, que recurren al canibalismo. Ahí está, sí, el tema de los cocodrilos, ¿no? Y algunos, correcto, insectos también me vienen, sí, sí, a la cabeza, ¿no?
Sí, sí. Bueno, aquí ya hay otros componentes, ¿no?, que se nos escapan, que no conocemos, de la etología, del comportamiento de animales invertebrados o de incluso de mamíferos también, ¿no? Pero es un poco... responde a otras cuestiones, ¿no?, que también están bien estudiadas, ¿no? Pero bueno, el caso que nos interesa es el caso de los primates y de los primates más cercanos a nosotros, los chimpancés, y de nosotros mismos, ¿no?
Uh-huh. También están por ahí, tengo ya apuntados por aquí, los hámster, que pueden darse casos de canibalismo.
Sí, no lo sabía, no sabía.
Cuando uno de los progenitores se come alguna cría, tal vez, sí, a veces por algún defecto. Y los osos polares, tengo ya apuntado.
Pues es posible, sí. Yo esto ya hace mucho tiempo ya que lo estudié en mis tiempos de universitario, pero bueno, está bien recordarlo, ¿no? Pero bueno, son casos excepcionales de especies que hacen que recurren al canibalismo, pero por otras razones, completamente diferentes a las nuestras, ¿no?
Uh-huh. A las humanas. José María, varios arqueólogos sostienen que ciertos restos de Sudamérica contienen muestras de canibalismo, sí, y se habla del canibalismo ritual que decíamos antes en algunas culturas africanas o polinésicas, ¿no?
Sí, sí, no, claro, está muy bien documentado el tema de canibalismo en nuestra especie, en tribus antiguas, datadas por carbono 14, por ejemplo, en 3.000, 4.000, 5.000 años. Eso está muy, muy bien documentado y además es bastante abundante, ¿no? En 6, 7.000 años, pues creo que recuerdo el primer trabajo que se hizo al respecto, pero después se han hecho muchos más sobre datos de canibalismo que se ven muy bien, ¿no? En indios de América, por ejemplo, se conocen casos muy claros, ¿no? Y además todos tienen un mismo patrón, ¿no? Es decir, marcas de descarnado para cortar los tendones, rotura del hueso para extraer la médula, en fin, hay un canibalismo que no es solamente de decir, bueno, mira, me como el corazón del enemigo o el hígado, no, me como todo, ¿no?, porque tengo hambre y entonces pues aprovecho hasta el último gramo de proteína que pueda comerme, ¿no?, que es lo que pasó en Atapuerca, además.
Desde luego llamativo el hecho. Eres también codirector de esas excavaciones de los yacimientos pleistocienos, sí, de Atapuerca, que yo creo que hay que hablar de ellos con más profundidad, en una ocasión, en alguna ocasión.
Cuando queráis, encantado.
Pues hablaremos de ello en una nueva ocasión porque merece la pena y hay mucho que descubrir. José María Bermúdez de Castro, director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, ha sido un placer.
Igualmente, muchas gracias a vosotros,
Lo hasta único, luego. José, sí, María, sí, sí, que no volvamos al pasado.
Ah, vale, efectivamente. Efectivamente.
Gracias, hasta
nada,
siempre.
Nada, un placer, adiós, hasta luego, adiós.